El presidente de Asturias, Adrián Barbón, pide esperar a que concluyan las investigaciones sobre el accidente de la mina de Cerredo en el que fallecieron 5 personas y asegura que asumirá los posibles errores. La oposición lo señala como el máximo responsable político de lo ocurrido. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
La oposición acorrala al presidente del Principado. Con la consejera Belarmina Díaz fuera ya del gobierno de Asturias, señalan al presidente Barbón como máximo responsable político de los errores y posibles negligencias que haya podido haber con los permisos concedidos y las inspecciones que no se hicieron en la mina de Cerredo. Desde el PP, Álvaro Queipo le pide que no ponga obstáculos a la investigación. Carolina López de Vox va más lejos.
Usted, que dice ser muy feminista, utilizó a su consejera para salvar su culo, para comprar el silencio de Izquierda Unida y evitar que apoye una comisión de investigación.
Barbón los acusa de estar aprovechando el accidente minero para destruir a su gobierno, pide esperar a que concluyan las investigaciones judiciales y administrativas.
No le interesa en absoluto que se sepa la verdad, vuelvo a lo mismo, no interesa. Lo que interesa lo ha demostrado, es un ataque a toda la izquierda asturiana. Yo asumo los errores que se hayan podido cometer.
Tras la dimisión de su consejera, ha decidido repartir las competencias que tenía Belarmina Díaz y quitar del organigrama del gobierno de Asturias el Departamento de Transición Ecológica.
Y vuelven las pérdidas a las bolsas europeas, pero con ligeras caídas. Por ejemplo, en el caso del IBEX 35, ahora mismo esa caída es del 0,26%. Bueno, es la volatilidad esperada en un contexto de guerra comercial. De hecho, el oro, valor refugio, acaba de pulverizar un nuevo récord. El precio por onza ha superado los $3,300. Y es que lo que sucede en la bolsa impacta también en el ahorro de muchos españoles. Por ejemplo, quienes tienen planes de pensiones. Marta Ruiz.
Y esos ahorradores, sobre todo, están a punto de jubilarse, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Si yo ahora mismo me quedan 5 años para jubilarme, pues me iría a un plan de renta fija o un plan de impulso monetario, el cual lo mismo me da un 1 o un 2% al año. Sí, pero lo que hago es que ya ese capital que he tenido antes no lo pierdo, ¿no?
El margen para los más jóvenes es mayor, por lo que pueden seguir optando por esos valores de más riesgo y más rentabilidad, aunque en contextos de inestabilidad, mirar hacia renta fija, letras, bonos o depósitos remunerados no es mala opción. También hay valores en bolsa de más protección, como son las eléctricas, y si se tiene capacidad financiera, es importante mantener la calma y no vender en plena tormenta arrastrando pérdidas.
Y el Partido Popular le pide al gobierno que reduzca impuestos y conceda ayudas reales a fondo perdido al paquete antiaranceles. Consideran que sería lo más efectivo tras los problemas que nos traerá el viaje de Sánchez a China y adelantan que esas medidas irán incluidas en el paquete que aprobará el Senado la próxima semana. Maribel Sánchez.
Es el plan de los de Feijóo para bajar impuestos y sobre el que se tendrá que retratar el gobierno en la Cámara Alta. Se debatirá y votará en pleno e incluye una rebaja fiscal de 700 millones de euros para los agricultores y ganaderos, una deflactación del IRPF y ayudas para la industria y los más jóvenes. Son los sectores más afectados por la incertidumbre comercial que ha provocado Donald Trump. Y en el Partido Popular exigen además al gobierno que sean ayudas reales y a fondo perdido, no a devolver como hicieron en la pandemia. Ese paquete fiscal tendrá que pasar luego por el Congreso y ahí es donde el gobierno está paralizando este tipo de iniciativas. Pero el PP pide a los socios de investidura de Sánchez, incluido el que forma parte del Ejecutivo, Sumar, que voten a favor de los más perjudicados por la guerra de los aranceles y apoyen la propuesta cuando llegue a la Cámara Baja.
Y estamos pendientes del estado de salud del arzobispo emérito de Zaragoza. Don Manuel Ureña se encuentra ingresado en estado grave en la UCI de un hospital valenciano tras sufrir un accidente de tráfico el pasado jueves. Ureña circulaba por la autovía 7 cuando se salió de la carretera y cayó a la cuneta a la altura de la localidad valenciana de Llosa de Ranes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para resolver esta noche los cuartos de final de la Champions. Bruno Casar.
Y todo el foco está puesto en ese Real Madrid-Arsenal que trae de la ida al 3-0 a favor de los ingleses. No le queda otra a los de Carlo Ancelotti que apelar un año más a la remontada en la Liga de Campeones. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid está concentrado desde ayer con las bajas por sanción de Camavinga y por lesión de Mendy. Ayer Ancelotti ensayó con una defensa compuesta por Asensio en el lateral derecho, Alaba en el lateral izquierdo y los centrales eran Rüdiger y Tchouaméni. Ceballos tiene opciones de ser titular y de jugar en el centro del campo. El Arsenal de Mikel Arteta posiblemente repita el mismo equipo de la ida. Está recuperado unas leves molestias Partey del fin de semana ante el Brentford. Pita el francés Letizier. Hay todavía 5 apercibidos en el Madrid más Ancelotti. Ambientazo en la capital. Se va a llenar el estadio. Habrá 4.000 ingleses animando a los Gunners.
Gracias, Miguel. Real Madrid o Arsenal, por tanto, va a ser el rival del Paris Saint-Germain en esas semifinales de la Liga de Campeones, donde también situamos al FC Barcelona, que esta noche va a conocer a su rival Inter o Bayern de Múnich, 2-1 a favor de los italianos. Desde las 8:15 lo contamos todo en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
La alimentación en los colegios va a cambiar de forma importante. A partir del próximo curso habrá menos fritos, menos precocinados. Se eliminarán del todo la bollería industrial y las bebidas azucaradas, cosa que celebro. Y esto lo recoge un nuevo Real Decreto que busca ofrecer menús más sanos, sostenibles y adaptados a diferentes necesidades alimentarias como culturales. Yo creo que la alimentación de los niños es una preocupación y debe ser una ocupación. Ahora metemos en los pormenores de qué, cómo, cuándo, por qué, pero para ello déjeme hablar con el doctor Cristóbal Morales, que es endocrino y experto en obesidad infantil, además de vocal de la Sociedad Española de Obesidad. Vamos a ver cómo entendemos esta reforma en los comedores escolares, que puede marcar un antes y un después. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Un placer volver contigo.
Mucho gusto. Entiendo que celebra como yo que eliminemos la bollería industrial y las bebidas azucaradas de los colegios, ¿no?
Bueno, pues no que lo celebre, que estamos dando botes de alegría porque realmente es invertir en salud. Sé, Alberto, que te encanta la idea saludable, sé que te encanta la nutrición y somos conscientes de que estamos peor que el Madrid contra el Arsenal. Hay que remontar la cifra de obesidad infantil. Es difícil el 3-0, pero estamos seguros que no golpe de Real Decreto. Quizás hay que explicar, hacer mucha pedagogía, explicar a la gente, porque claro, el problema lo tenemos en la familia. Pero bueno, sí, estamos muy contentos, sí, Alberto.
Claro, es que hay una cosa que hemos, Cristóbal, que hemos normalizado. Yo creo que los que tienen entre 30, 40 años y algo menos, ya desde luego en cuanto a los refrescos se suman a los cero, a los light y tal, que es una tendencia. Pero yo creo que los que vienen por detrás, o sea, ¿en qué momento hemos normalizado que todos los días nos tenemos que tomar una bebida con químicos, con aditivos, con cuando hay agua y opciones también muy saludables, ¿no? Que esto al final de tener el bollo una vez, aunque sea una vez a la semana, que yo tampoco quiero criminalizar a nadie por lo que come o lo que debe, pero es que hablando de alimentación en Japón hace poco con una japonesa experta en dietética que vino, nos sorprendió tanto la diferencia que hay entre, sobre todo, la pedagogía sobre alimentación que hay en los colegios allí y la que hay aquí.
Sí, totalmente. No somos pioneros. Realmente somos el quinto país europeo. Italia, UK, Finlandia ya han legislado, ¿no? Yo creo que con la legislación se pueden salvar muchas vidas. Hay que hacer muchísima pedagogía porque es en qué momento entraron los refrescos azucarados, en qué momento entraron los ultraprocesados en los colegios, cuando realmente son auténticas drogas que hacen una reprogramación metabólica para el futuro de nuestros hijos. Pero hay que acompañarlo, claro. De nada sirve que los colegios les den una comida saludable, lo cual estamos súper felices y creo que es totalmente necesario que cuidemos la alimentación y también la educación para que esos niños transmitan a sus padres la importancia de invertir en salud y comer saludable. Y nos queda mucho por hacer y es un pasito para seguir trabajando, porque claro, estamos hablando que estos niños, según los recientes estudios, un 33%, uno de cada tres, presentan problemas de sobrepeso y obesidad. En la mochila llevan kilos de más que de aquí al 2050 le van a generar diabetes tipo 2, le van a generar hipertensión, enfermedad cardiovascular. O sea que merece mucho la pena invertir en medidas saludables, no solo nutricionales, por supuesto que sí, sino también de ejercicio, eliminación de pantalla, control de estrés. Y merece mucho la pena de que, porque esta enfermedad metabólica aparece en los colegios y aparece en el vientre materno. Cuanto antes hagamos educación para la salud en este sentido. Y siempre pongo el mismo ejemplo, Alberto, porque para, y lo alabo, ¿eh? Para un animal doméstico te tiene que sacar un curso y me parece perfecto, o para coger un coche o una moto te tiene que sacar un curso, pero ¿qué tenemos los niños? Y yo tengo tres, y nadie nos da unas nociones básicas de salud. Qué que nos verdad. Eduquen a controlar, a manejar, a cuidar a nuestros niños.
Sí, porque yo, vamos, no sé cuánto ha cambiado la realidad en los colegios o cómo de consciente eres de la realidad de todos los colegios, entiendo que eso es imposible, pero yo cuando era muchacho iba al colegio, por lo menos una vez a la semana tenía pizza. Es que además lo recuerdo perfectamente porque lo esperábamos ávidos y con ganas de comernos la pizza, porque claro, somos niños. Pero ¿hasta qué nivel esto tiene una influencia en la salud de un niño de que una vez a la semana, y esto te estoy diciendo sin contar que otros días hubiese pues croquetas precocinadas, otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo afecta eso a la salud de un niño?
Bueno, pues afecta sobre todo en crear un hábito saludable desde la infancia. En la infancia somos como un disco duro que está totalmente vacío, que vamos programando ciertos comportamientos. Y el hecho que no solo nutrición, sino a nivel de ejercicio, tengamos esa desde nuestros colegios, podamos ese niño educarlo y que sea consciente y que él pueda transmitir a la familia, porque esto es también importante, otro tema, porque no solo consiste en que pensemos que el colegio va a educar nutricionalmente a nuestros hijos, es como si pensamos que lo van a educar en otro sentido, no tenemos que acompañarlo en este nivel de educación nutricional o de salud metabólica en las familias. Eso yo creo que es un tema bastante importante y que seamos conscientes los padres, porque bueno, esto ha sido un real decreto en Martes Santo, pero cuando el lunes nos activamos los padres, los grupos de WhatsApp, imagínate, Alberto, porque claro, esto es un reto y es totalmente necesario, pero la aplicabilidad en los comedores escolares de esta inclusión nutricional es un reto adaptativo que, por supuesto, va a exigir que se invierta más en económicamente, porque desgraciadamente comer saludable con productos de cercanía, de temporada, fruta, vegetales, se va a incrementar.
Claro, es que no es solo en infraestructura, es que también es en producto, porque uno se da una vuelta por el mercado y ve los precios a los que están las cosas, que cada vez suben más, claro, por eso mucha gente se tira para platos preparados, procesados, porque además de que tienen menos tiempo, cuestan más dinero. Y después, sé que se van a destinar 200 millones de euros a comunidades autónomas para apoyar en la alimentación, en la higiene, a las familias que tienen menos recursos, lo que pasa es que no sé si es suficiente. Bueno, es un reto, desde luego.
No, yo creo que somos conscientes de que tenemos que afrontarlo, es un reto que inexorablemente hay que ir a por él, porque hay que invertir en la salud de nuestro hijo. Hasta ahí de acuerdo, pero también necesitaría un plan de apoyo económico, porque entendemos que esto tiene comer saludable, desgraciadamente, más difícil, y adaptar los comedores escolares pues será un reto al cual hay que afrontar y que seguirá, yo creo que estarán dándole todos los colegios, dándole vuelta, porque no todos tienen cocina propia, depende de catering externo, hay que hacerlo, pero exigirá un plan para hacerlo de manera ordenada, sabiendo que hay que hacerlo, pero adaptando al reto que supone.
Ya. Bueno, ya que estamos, si usted volviera al cole, Cristóbal, bueno, te voy a tutear porque ya hemos hablado más veces, si volviese al cole, Cristóbal, con este nuevo menú, ¿qué plato te haría ilusión encontrar en la bandeja?
Pues mira, yo soy de la EGB. De la EGB ya tengo 48, o sea que... Vale. Y sería volver un poco a lo que comíamos en la EGB, a nuestra alimentación, a plan nutricional mediterráneo, que era lo que comíamos, ¿no? Desgraciadamente la sociedad ha cambiado mucho, lo llamamos que es una sociedad obesicogénica, la bebida azucarada está matando muchísimas vidas, es una auténtica droga, el ultraprocesado también, y hace que esa sociedad obesicogénica estamos generando enfermos en un futuro. Pues sería volver a lo de que teníamos a nuestro plan nutricional mediterráneo toda la vida, a la EGB, en el buen sentido, y apostar por cómo comíamos antiguamente.
Está bien. Cristóbal, un abrazo muy fuerte y bueno, lo celebramos, pero nos ocupamos, ¿eh? Porque es un reto todavía, esto no es firmar un real decreto y con arte de magia todo el mundo empieza a comer bien, pero bueno, que es un buen primer paso. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, aunque muchos no se escuchan ya de vacaciones, la mayoría empiezan mañana, ¿no? Se prevén más de 9 millones de desplazamientos. En los viajes internacionales, Roma es uno de los destinos favoritos por los españoles en estas fechas. Durante años, acceder a entradas a través de la web oficial del Coliseo Romano, por ejemplo, ha sido tarea imposible. Yo estuve hace poco y me costó muchísimo, pero sí se podían conseguir en otras plataformas. Por supuesto, más caras, ya sé el motivo. O sea, se han multado con 7 millones a la empresa oficial encargada de la venta de entradas porque no impedía el acaparamiento de entradas por parte de los operadores turísticos, que le sacaban además un margen importante. Eva Fernández, corresponsal en Roma, sabe lo que me costó a mí entrar en el Coliseo. Vamos, que no entré al final.
Sin duda, pero es que te comprendo porque no te imaginas, Alberto, a mí me ha pasado, bueno, es que me pasaba reiteradamente el tiempo que perdía cuando alguien me pedía el favor, me pedía ayuda para sacar las entradas y no encontrabas entradas en ninguna hora, pero lo buscaras 3 meses antes, 1 mes antes, en el día, y claro, pues se ha descubierto lo que ya nos imaginábamos, Alberto. Lo has explicado perfectamente. Los turoperadores acaparaban lo que son las entradas básicas, que son entradas a 16 euros para adultos, porque luego hay muchas reducciones por estudiantes, por menores de edad, y entonces, pues claro, conseguían que no hubiera entradas cuando se compraban online, y evidentemente había que ir efectivamente a otros buscadores que eran los suyos, en los que cargaban entradas, encargaban, pues por ejemplo, se inventaban pues un plus por añadirte un guía, pero podemos hablar del doble del precio de lo que cuesta entrar al Coliseo, Alberto.
No, yo ya te digo que en fin, te pregunté a ti, le pregunté al hotel en el que me hospedaba. Es que ya fui a hacer la del pesado que va a la puerta. Lo que pasa es que cuando llegué a la puerta vi la cola que hay en el Coliseo y dije, te vas a hacer tú aquí el pesado enseguida. Pero ahora mismo, ¿cómo es la situación? ¿Ya se puede acceder a las entradas con normalidad?
Sí, ahora mismo, lógicamente, según las fechas, por ejemplo, en esta Semana Santa, antes de hablar con vosotros, he hecho una prueba y quedan horas, está muy lleno, pero por supuesto que hay posibilidad de horarios. Según la hora que sea, pues quedan 2, sí, quedan 3, que es lo normal. ¿Y sabes qué es la buena idea? Que están haciendo ya desde que el año pasado descubrieron, se inició la investigación en el 2023, pero ya el año pasado lo que obligaron es, cuando obligaban a escribir el nombre de la persona, desde hace ya un tiempo las entradas que se piden por internet son nominales, por lo tanto quiere decir que no puedes comprar en nombre de otros, tienes que ser para fulanito con su nombre y sus apellidos, y hay que demostrarlo al entrar al Coliseo, o sea que... Es muy importante, Alberto, y aprovechamos para todos los oyentes que quieran venir a Roma, que por favor esas entradas online, que son muy aconsejables, porque si no, efectivamente hay una larga cola si vas a taquilla, se compren en las páginas web autorizadas, que son las de los gestores, o sea, acudir al Coliseo, acudir a los propios museos vaticanos y no a turoperadores.
Mira, ya que vamos a ir el 16 de mayo con lo del cachorro, me voy a meter ahora en la página. La voy a sacar ya por si acaso.
Pues oye, mira, una idea estupenda. Sí, además, oye, el cachorro partirá del Coliseo, o sea, la gran procesión. O sea, te puede venir
una última, una última cosa, ¿cómo está el Papa? Que nos quedan un par de minutitos por si tienes información.
Pues tiene que estar bastante bien, porque esta mañana ha recibido a 70 miembros del Gemelli, a 70 al equipo médico, muchos de los que le han estado cuidando, les ha recibido en Santa Marta, ha estado 20 minutos con ellos, se puede decir que es la primera audiencia que retoma esa vida habitual de las audiencias desde que está en convalecencia, y por lo tanto es muy buena señal, ha estado saludándoles a todos, o sea que por una parte quiere decir que está mejor, aunque esos 2 meses de convalecencia, Alberto, no se ve que los estés respetando mucho.
Que en cuanto pueda va a empezar a recibir a gente
Exacto, o sea que a ver, y las sorpresas que suponemos que tendremos a lo largo de esta Semana Santa, porque no es descartable, por supuesto, que aparezca en algún momento durante el Triduo Pascual, y todavía tenemos pendiente ver qué ocurrirá el domingo en la bendición Urbi et Orbi.
Qué bien. Bueno, pues te pegaré el teléfono. Eva Fernández.
Eso muy fuerte. Bien. Un fuerte abrazo, Alberto. Gracias.
Bueno, si le parece, deme un momento que le damos información de su COPE más cercana, de su COPE local, y yo vuelvo enseguida. Tenemos que hablar de más cosas, entre otras, partido de esta tarde. Entiendo que si usted es madridista estará nervioso, y si es aficionado al fútbol, con ganas de encender la televisión, ¿no? O de poner la radio, tiempo de juego. Ahora se lo cuento, un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnaving, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los afortunados que en unas horas va a comenzar sus vacaciones de Semana Santa, ten en cuenta que hoy es uno de los días que más tráfico suele registrarse de todo el año. Una jornada intensa en las carreteras que puede verse afectada además por los chubascos que se esperan en toda la región esta tarde. Lluvias que van a ir en aumento los próximos días, como nos cuenta COPE el portavoz de la EMET, Cayetano Torres.
Vamos a tener una Semana Santa desde el punto de vista meteorológico bastante inestable, con precipitaciones frecuentes, ocasiones van a llegar a ser moderadas, especialmente la zona de la sierra. Temperaturas frías para lo que es la época del año, aunque se recuperarán a partir del jueves, subirán especialmente las máximas. El sábado llega otro descenso muy brusco de las temperaturas.
De hecho, la EMED ha activado la alerta amarilla en la capital, de ahí que los 9 grandes parques de la zona, incluidos el Retiro, tengan a esta hora zonas restringidas, una medida de prevención que va a estar vigente por lo menos hasta las 6 de la tarde. Mucha precaución, por tanto, si tienes que coger el coche hoy. En 2 horas y media, a las 3 de la tarde, la DGT va a poner en marcha la segunda fase de la operación salida. Se espera que estos días se registren en las carreteras madrileñas más de 1,5 millones de desplazamientos. Vamos a comprobar ya si se nota más tráfico del habitual a esta hora. En la DGT está Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Gloria? Pues en estos momentos van a encontrar ya tráfico denso en las salidas de la capital. En la 3, en Rivas, va hacia Madrid y Villarejo de Salvanés. La 4, en Butarque y Pinto. La 5, en los entornos de Arroyomolinos y también a su paso por Navalcarnero, con hasta 4 kilómetros de retenciones. Y ya en la 6, en el entorno del Plantío. Y mucha precaución, se complica la M50 justo en el enlace con la carretera 6 en Las Rozas de Madrid.
Muchas gracias, Alejandro. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Si no te toca más remedio que quedarte en Madrid estos días, seguro que vas a aprovechar el tiempo libre para planificar esas mejoras en tu casa para las que nunca tienes tiempo. Es una época ideal, por ejemplo, para renovar tu cocina. Y para ello, qué mejor que echar mano de nuestros amigos de Cocinas Albe. Un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, porque ya sabes que Albe diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Albe tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo lo que tú necesitas para la cocina. Pide ya un presupuesto sin compromiso llamando al 91 88 43 960, 91 88 43 960, o entra en su página web, cocinasalve.com. Ya sabes que también puedes acercarte a su tienda. Está en Hermanos García Noblejas, número 45. Y ya sabes que Cocinasalve es un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo sí sé la fórmula para gastar menos. Hacer la compra diaria en los supermercados Unide. Porque siempre tienen ofertas donde ahorro al máximo en las mejores marcas. Tienen todo lo que necesito a los mejores precios y además muy cerca de casa. Ahorra al máximo con el máximo ahorro de Unide. Unide. Tan cerca, tan tuyo.
AutoHero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en AutoHero.
El próximo 30 de abril no te pierdas el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras de Tchaikovsky más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 30 de abril Tchaikovsky en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
R.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora
Madrid se consolida estos días como uno de los destinos preferidos en Semana Santa. Con una ocupación del 80%, nuestra comunidad aspira a superar en 10 puntos las cifras récord que ya registró el año pasado. Ni el aumento generalizado de los precios en los alojamientos ni el mal tiempo ha logrado disuadir a los turistas, y una gran mayoría de ellos suele optar por recorrer la ciudad a bordo de un tuk-tuk. Un medio de transporte que ha llegado a la capital hace solo unos años, pero que ha proliferado tanto que el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de vigilancia intensiva. De momento se han saldado ya con 152 denuncias. Toñi López se encuentra ahora mismo en una de las paradas habituales de estos tuk-tuk. Buenas tardes, Toñi.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde estás exactamente?
Bueno, pues estoy justo en la puerta del Retiro, donde la puerta de Alcalá, y bueno, te digo que hace un poquito de fresco en este momento, pero que se está divinamente. Hay un montón de gente, un montón de turistas y de familias que se están pasando por aquí también.
A ver, ¿y cuál es la causa fundamental de estas sanciones, Toñi? Explícanoslo.
Pues mira, se multa especialmente por estacionar en lugares indebidos, en zonas de centro y de retiro, precisamente, en todo el entorno del parque y de la Puerta de Alcalá, que es donde, como te decía, me encuentro ahora mismo. Uh-huh. Pero hay otras zonas donde tampoco se puede estacionar estos vehículos, como la calle de Bailén, el mercado de San Miguel, todo su entorno, la zona también del Museo del Prado y la iglesia de San Jerónimo. Para evitar estos estacionamientos en esos lugares, el ayuntamiento puso en marcha esa campaña de sanciones que se saldó con denuncias pues, de 90 euros en el caso de infracciones graves y de hasta 200 en el caso de ser una falta muy grave.
¿Y qué les parece a los conductores de estos tuk-tuk ese aumento de la vigilancia? ¿Qué te cuentan?
Bueno, pues imagínate, le supone un golpe económico para ellos porque en algunos casos son sanciones, como te decía, bastante elevadas, y ellos dicen que en los sitios más turísticos es donde ellos trabajan precisamente más. En esas zonas es donde recogen a los turistas y, bueno, pues el no poder estacionar les complica bastante llevar a cabo su trabajo porque los turistas muchas veces nos dicen, deciden en el momento hacer un paseo en tuk-tuk, es algo que se decide pues, uh-huh, de manera improvisada. Y aunque funcionan las reservas online, pues la presencia física es siempre es más efectiva. Por eso, como todavía no está regulado, mientras no hay una regulación, los conductores de tuk-tuk están aprovechando ese vacío legal que existe. Es lo que nos decía Mauricio Martínez, que es presidente de la Asociación de Tuk-tuk de Madrid.
Lo que hacemos es recoger en las paradas de los buses turísticos mientras no estén buses allí. No hay un bus turístico allí, se recoge puntualmente entre 1 o 2 minutos nomás e iniciamos la experiencia. Hay un vacío legal del cual hay que ordenarlo.
Los conductores de Tuk-Tuk Gloria defienden que son una alternativa de turismo sostenible y que no suponen una competencia para los buses turísticos ni para los taxis. Y lo que piden es que se regule su situación, que se establezcan paradas concretas en la capital y se limite el número de licencias de este tipo de vehículos, porque ahora mismo hay más de un centenar en la capital y solo el 70% forman parte de esta asociación. Quieren que no proliferen de manera desorganizada.
Muchas gracias, Toñi. No pases mucho frío.
Así es, chao.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Madrid. Madrid no es Madrid sin sus idas y venidas. Ahora aquí, después allí. Tan frenética como tú. Disfruta de tu ciudad con la gama Cupra híbridos y eléctricos y aparca gratis en las calles del centro gracias a los beneficios de la etiqueta cero. Descúbrela en tu Cupra Garage más cercano.
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el Outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sunville Outlet. Salida 30 de la M40. Infórmate en sanvilaulet.es. Te esperamos.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658 60 60 60.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Tercera gran gala lírica solidaria de San Isidro el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de la ONG Acción por la Música. Celebra San Isidro con zarzuela, cuplés, chotis, copla y con más de 200 artistas en escena. Entradas a partir de 15 euros en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
En 20 minutos más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, le tengo que contar. Hay un nuevo fármaco que está en ensayo clínico, en fase 2, que está ofreciendo resultados esperanzadores. Le cuento, la cocaína es la segunda droga ilegal más consumida en Europa, después del cannabis. España es uno de los países europeos en los que más se consume cocaína. 12% de los españoles de 15 a 64 años la han consumido alguna vez en su vida, según los datos del Ministerio de Sanidad. Y su dependencia es una de las más intensas. Quiero que escuche a Julio, sufrió la adicción en su propia piel.
Tenía un consumo de cocaína importante. Todo lo que pudiera, hasta que el cuerpo aguantara. Y cuando no podía más, me acostaba y cuando me levantaba otra vez. Llegaba un momento en el que me drogaba en cualquier lado. O sea, si iba al médico, me drogaba. Si iba al tanatorio, me drogaba. Si iba a donde fuera, tenía que drogarme.
Es terrible. Es una tragedia y en su caso pudo encontrar ayuda en el hogar Zoe de las Hijas de la Caridad en Toledo. Y tras un esfuerzo muy grande encontró una salida a su adicción. Pero, ¿y si hubiese un medicamento para hacer frente a la adicción a la cocaína? Eso es de lo que le hablaba. De Mavoglurant, a ver si lo he dicho bien, creo que sí. Mavoglurant, que es un fármaco, le decía que está en ensayo clínico, en fase 2. Pero me gustaría confirmar o conocer a través de alguien experto la voz del doctor Antoni Gual, que es psiquiatra, actual director del Centro Bonanova, que es uno de los mayores expertos en adicciones. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Le agradezco muchísimo su tiempo. Me parece tan sorprendente que siempre que veo algo de nuevo, fármaco milagroso, que permite que lo pongo en duda, y por eso le hemos llamado.
Hace muy bien en ponerlo en duda. Los fármacos milagrosos no existen, y cuando uno quiere superar una adicción le pueden ayudar, pero hace falta que uno decida que quiere superarla. Es decir, el esfuerzo personal es imprescindible sin ningún tipo de duda.
Porque, ¿en qué ha consistido el ensayo?
Bueno, este es un ensayo en fase 2, por lo tanto todavía preliminar, que se ha realizado en distintos países, en España, en Iberoamérica también, con un número discreto de casos, eran unos 70, y que ha dado unos resultados positivos, moderadamente positivos. Es decir, tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo. Y era un ensayo a 3 meses y, curiosamente, se observó que los pacientes que tomaban Mavoglurant progresivamente, en la medida que avanzaba el estudio, iban diferenciándose de los otros, iban teniendo una evolución mejor.
Pasa que no sé si este Mavoglurant es un fármaco que se ha desarrollado para esto, porque creo que tengo entendido que normalmente en este tipo de ensayos, pues como pasó creo que con el Ozempic, ¿no? Que el fármaco está diseñado al principio para una cosa, lo que pasa es que luego a través de ensayos y de investigaciones, uy, esto igual sirve para esta otra cosa.
Exactamente. Este se ha utilizado en varias patologías sin mucho éxito y, de hecho, en el ensayo de cocaína también se observó una reducción del consumo de alcohol, con lo cual eso ha abierto otra línea de investigación. Eso es habitual en la industria farmacéutica cuando hay un compuesto que ha demostrado su seguridad y en eso se ha invertido mucho dinero, la industria procura ver las máximas posibles aplicaciones que pueda tener, ¿no? Y es el caso del Mavoloran.
Es que, claro, con esta premisa no sé si podemos decir que estamos hablando del primer medicamento al trastorno por consumo de cocaína, porque al final la adicción de la cocaína es una de las más complejas de resolver, ¿verdad? O de revertir.
Es compleja, la verdad es que es complicada. Exige, usted antes hacía referencia al Ozempic. Cuando una persona decide perder peso, todos sabemos la lucha que uno tiene que llevar. Cuando uno decide superar una adicción, pues la lucha es mucho mayor. Por eso decía antes que de pastillas mágicas ni hay ni habrá. Lo que sí podemos aspirar es a hacerle más fácil un proceso de cambio personal importante, que es el que tiene que hacer cualquier adicto cuando quiere superar su adicción a la cocaína o al tabaco, si me permite. Es decir, no,
claro, por supuesto.
Es decir, que hay que entender que eso es un proceso personal de cambio y que ahí las pastillas ayudarán, pastillas u otros tratamientos que también tenemos, pero que la base es la decisión personal de decir voy a cambiar, no quiero seguir así.
¿Por qué es tan adictiva la cocaína? Entiendo que tendrá que ver tanto lo que pasa biológicamente en el cuerpo o fisiológicamente, pero también el entorno social en el que se consume, los efectos que te produce al principio de cuando empiezas a consumirla, ¿no?
Sí, la cocaína, como casi todas las drogas, actúa en los circuitos de recompensa cerebral, provocando un intenso placer. Y ese placer domina al individuo porque está precisamente actuando en los circuitos de recompensa y acaba alterando las prioridades de la persona, de manera que la conducta de la persona viene marcada por el y todo lo demás se vuelve secundario, ¿no? Y eso es debido a la descarga dopaminérgica tremenda que la cocaína provoca en esos circuitos de recompensa cerebral.
No sé si usted le encuentra una explicación a que cada vez se consuma más o que su consumo se haya normalizado entre gente joven. Porque esto es una percepción social de muchos que, bueno, hemos salido y seguimos saliendo y hablamos y tal, pero creo que hay estudios también que además certifican que el consumo ha ido más, sobre todo en jóvenes.
Sí, la cocaína, cuando tuvimos la gran epidemia de la heroína, entonces los pacientes empezaron a morirse de sida. Eso generó un pánico social hacia la heroína. La cocaína apareció entonces como una sustitución y se ha instalado. Como además la cocaína permite en las fases iniciales un consumo más intermitente y por lo tanto la persona tiene la falsa percepción de que no está enganchado porque pasa días sin consumir, eso ha facilitado que se vaya instalando en nuestra sociedad y después evidentemente hay unas presiones económicas del narcotráfico brutales, claro, para mantener el negocio, eso como con todas las drogas, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues le agradezco enormemente que haya sido tan didáctico, que me haya prestado esos minutos de tiempo que le he robado de su día, que seguramente los pueda usted aplicar en cosas bastante productivas en su día a día, así que se lo agradezco mucho.
Hacer divulgación de los peligros de las sustancias adictivas es de las mejores cosas que puedo hacer como profesional. O sea que le agradezco a usted que me haya dado la oportunidad de compartirlo.
Doctor, un abrazo, que vaya muy bien el resto de la semana.
Muy bien, igualmente. Hasta la próxima. Adiós.
Bueno, ha llegado uno de esos días en los que merece la pena encender la radio y escuchar Tiempo de Juego. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estáis?
Entiendo que igual de... Bueno, no sé si los que estáis en esto os ponéis nerviosos o simplemente estáis un poquito excitados, ¿no? Porque es verdad que el 3-0 del Arsenal al Real Madrid es difícil de remontar, pero se han visto cosas más difíciles.
Estamos ante un espectáculo. Es evidente que hoy es un día en el que se ponen delante de el televisor y a escuchar la radio, Pues los que quieren que no pase y los que quieren que pase. Es así, es que esto es así.
Y aficionados
es...
al fútbol, tío. O sea, yo sí, creo que, al fin, gente a mí que, me... que
en general le gusta el fútbol y se divierte con un espectáculo como este, pero hoy hay mucha filia y mucha fobia, ¿no?, en torno a este partido. Unos diciendo, ¿serán capaces otra vez de hacer esto, esta gente, no? Y otros convencidos cuando llegue el partido de que lo van a hacer, de que es posible que lo hagan.
¿Tú cómo lo ves?
Yo digo que creer, o sea, que no creer es un pecado, de no creer en el Madrid es un pecado en estas situaciones, y no me jugaría mi patrimonio a que no va a pasar. Tampoco me lo jugaría a que va a pasar, ¿eh? Tampoco me lo jugaría.
¿A qué poco te estás
mando? No, es que mira, has dicho tú que es una gesta muy difícil, y es que es muy difícil, porque el recuerdo reciente del aficionado es que el Madrid es capaz de remontadas muy importantes, pero las que se han producido últimamente y son muy sonoras son dentro del mismo partido. O sea, dentro del mismo partido el Madrid ha remontado ante la dificultad que le ha planteado el rival. Pero esto del 3-0, tener tres goles en contra, ha pasado 6 veces, ¿vale? Solo 6 veces en la historia del Real Madrid. Y ha remontado la mitad. Y la última es del año 85. O sea, es una gesta muy, muy grande. O sea, no es una broma. O sea, es una gesta muy, muy difícil de conseguir, porque lo dice la historia. Lo que pasa es que hay un recuerdo muy reciente de que el Madrid ha hecho cosas impensables, sobre todo en los últimos minutos, meter muchos goles en los últimos minutos, y eso crea un ambiente de que todo es posible. Y todo es posible, pero es muy difícil, ¿eh? Es un castillo muy alto, muy alto.
Ahora estarán los culés diciendo, Alberto, ¿yo qué? ¿No me va a decir nada que el Barça lleva sin entrar a unas semifinales de Champions desde, pues no sé si desde antes de la pandemia? Enhorabuena a los culés, y se verán en la semifinal contra, no sé contra quién.
Bueno, es la hace 6 temporadas que no se metía el Barça en una semifinal, o sea que enhorabuena, ¿verdad? Felicidades. Ayer con un poquillo de susto, no, yo creo que no peligró en mucho la eliminatoria, pero hubo cierto susto con la derrota del 3-1, y se van a enfrentar al ganador de la eliminatoria, Inter-Bayern de Múnich. Hoy se juega en Milán. Y los italianos van ganando 2-1, o sea que son favoritos los italianos, pero el Bayern también es capaz de hacer sus cosas, y es una eliminatoria un tanto abierta. Y el Real Madrid, o el Arsenal, el que pase de esta eliminatoria, se va a medir al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ayer perdió en Birmingham contra el Aston Villa, pero ha pasado a la siguiente ronda. Así que quedarían unas semifinales muy chulas. Y el Barça, que es gran favorito, porque es favorito, ayer yo creo que se le bajaron un poco, digo en general, a los barcelonistas, o el que pensaba que esto es fácil, se le bajaron los humos porque hubo un susto, pues no sé si sustillo o sustazo, pero hubo susto.
Hombre, es un claro candidato a ganar la Champions.
Clarísimo,
¿no?
Candidato.
Uno ve jugar al Barça y dice, joder, macho, de verdad, ¿cómo es posible que prácticamente el mismo equipo juegue? Y o sea, son dos equipos completamente distintos. Vamos, sí. Te lo digo porque el Betis logró...
Sí, sí. Y mira, ese es uno de los partidos que al Barça se le han atragantado últimamente, porque ganó el otro día en Leganés 0-1 con un gol en propia puerta del Leganés. Ha perdido este partido, empató con el Betis. Es cierto que en este tramo de temporada los jugadores ya están muy cansados. Ayer Rafinha, hay una imagen ahí al final que se tira en el césped totalmente rendido. Y es cierto que estamos en un tramo de temporada que es muy exigente. Hay partido cada 3 días y los jugadores lo están notando.
Ya.
Bueno, hay una cita ahí en Madrid, que para la gente que esté en Madrid, que si está o pasa por Madrid y es aficionado al fútbol, que es a las 7 de la tarde en Los Sagrados, en la Plaza de los Sagrados Corazones, justo al lado del Bernabéu, que allí se concita el madridismo para darle el último aliento a los jugadores del Madrid. Viene, se llama Busiana, ¿sabes? Esto se llama Busiana, porque viene el autobús y entonces está allí la gente animando. Y es un espectáculo, ¿eh? Si alguien está en Madrid y le gusta mucho el fútbol y el ambiente y tal, y no ha vivido esto, que se dé una vuelta, porque se crea un ambiente extraordinario. Y es uno de los momentos álgidos del día de hoy, que es sin duda un día trascendente.
¿Y a qué hora empezáis hoy en tiempo de juego?
8:15. A las 8:15 está aquí Paco dando voces y contando lo que pasa en la jornada.
Vale. Muy bien. Oye, lo importante será también ver qué pasa ahí en la Conference League.
Lo tenéis casi hecho contra el Jagiellonia. No, a que no sabías que existía ese equipo hasta que le tocó el Betis.
El temible Jagiellonia, perdona que te diga.
Escucha, que cuando pasen los años y uno recuerde este equipo. Bueno, pues sí, está el Betis ahí a punto de meterse en semifinales. Y luego está lo del Atleti y el Bilbao jueves, que recibe al Glasgow Rangers, tiene un 0-0 en la ida. Y ya sabes que la final de la Europa League es en San Mamés y hay gran expectativa en los seguidores del Atleti y el Bilbao por jugar... En John Uriarte, que está como loco por esta
y
competición.
Y mucha suerte, pero bueno, yo soy también seguidor del Atleti. Bueno, que corro, mil gracias, que te escucho, os escucho esta tarde.
A vosotros, que paséis buen día. Hasta luego, Alberto.
Lo que no sé es si Pilar Cisneros tendrá tiempo o interés en ver el fútbol? Porque igual, Pilar, no eres muy futbolera, no lo sé.
Sí que lo soy, sí que tengo interés, como no voy a tener interés.
Oye, igual no.
A ver, he sido más futbolera de lo que lo soy ahora, también te lo digo. No
a
sé
mí
por
me
qué.
Pasa parecido.
¿Te pasa?
¿Sí? ¿Me pasa? Sí, 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 desde pandemia, exactamente, la
no
verdad.
No sé,
sí,
no sé por qué. Me aburren más ahora los partidos que antes.
Ya. Bueno, pues puede pero ser bueno. Por todo esto de que cada vez queremos contenido más rápido, muy
ser.
Largos y tal. Pues. Oye,
ser.
¿Pero qué haces en mediodía, Cope?
Bueno, pues de fútbol hablaremos con Corrochano, ¿no? Que es al que le toca, pero nosotros estamos aquí con una fijación esta mañana. Bolaños, 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 ¿qué le habrá claro. dicho al juez Peinado? ¿Sabremos algo a lo largo de la mañana? ¿Qué podemos contar a partir de la una de la tarde? Es testigo, de momento. ¿Saldrá como imputado después de la declaración? Ha pasado en varias ocasiones ya en el caso Begoña, ¿eh?
Sí,
así que podría ocurrir o no. Así que pendientes de lo que tengamos que contar con respecto a esta declaración de Bolaños hoy.
Y más cosas que contarás a lo largo del mediodía.
Muchas
¿no?
más cosas. Bueno, tú que eres muy de Semana Santa también sabes que una de las tradiciones de Semana Santa es indultar a algunos presos, ¿verdad?
Sí.
Y hoy, Miércoles Santo, es el día que se indultan a algunos de esos presos. Por ejemplo, mira, hay una cosa curiosa que vamos a contar también, y es que en el caso de Málaga, además, hoy, de forma excepcional, no es solo un preso el que se indulta, sino dos que son hermanos. Y vamos a contar por qué estos dos chicos son indultados hoy, cuáles serán sus condenas. Y también vamos a hablar de cuál es esta tradición, ¿no? De dónde parte. Hay que decir que va un poco, es una tradición muy curiosa porque hay una parte de leyenda que tiene mucho que ver con Málaga y con la procesión de Jesús el Rico, pero también luego hay una historia, ¿no? Para averiguar de dónde viene, y una historia con muchísimos años de tradición y que ha seguido hasta hoy, ¿no? ¿Quién los propone? ¿Quién propone los indultos? ¿Quién indulta
qué
realmente?
Bueno.
Efectivamente, ¿no? Pues de todo esto vamos a hablar, vamos a aclarar muchas cosas. ¿Tienen que ser, por ejemplo, de alguna hermandad los presos indultados o no? ¿Por qué son las hermandades las que proponen los indultos? Son preguntas que nos hacemos y que vamos a contestar hoy en mediodía.
Oye, ¿has estado en Zamora en las vacaciones?
He estado en Galicia y luego he estado en mi pueblo en Zamora. En Zamora capital he pasado, pero fue ayer, lunes, ya no sé qué día vivo, es miércoles, no, el lunes. Oye, no, es que yo pensaba, o sea, mentalmente para mí hoy es lunes, entiéndelo.
Ya, normal.
Entonces ya no sé. Y pasé el lunes, pero no me quedé a la procesión del Lunes Santo, vi un poco todos los preparativos.
Es que te lo digo porque cada vez escucho, bueno, yo entiendo, esto es una cosa nueva, ¿no? Pero que por anécdotas y cosas que me cuenta gente que tengo a mi alrededor, ayer un amigo me dice, oye, de verdad, si en algún momento te apetece escaparte de la Semana Santa de Sevilla, por lo que sé tal, merece mucho la pena ir a la Semana Santa de Zamora, porque al final es como una manifestación de religiosidad popular muy distinta a la que se vive en Sevilla, a la par de igual de bonita, ¿no? Y de sobria, ¿no? Es un poco sobria.
Sobria, es más austera, pero yo creo que es tremendamente emocionante, ¿no? Precisamente por esa sobriedad, ese silencio con el que pasan a veces pues los diferentes pasos por las calles de Zamora. Jo, se te pone el vello de punta sobre todo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que ir a la procesión de la Veracruz y al canto del Miserere. Eso no te lo puedes perder. Alguna vez tienes que ir en la plaza de Viriato. Es emocionantísimo, de verdad.
Te pediré consejos y sitios para comer, que eso seguro que lo manejas.
Bueno, sí, ¿cómo que no? Te haré una lista. Aunque bueno, yo no sé, teniendo en cuenta lo que tienes en casa, y me refiero a tu señor padre, probablemente él pueda darte mejores consejos gastronómicos de Zamora, incluso que yo, también te lo digo.
Pilar, te escucho en mediodía.
Gracias, hasta luego.
Bueno, aprovecho que me queda un minutillo de tiempo para recordarle un par de cosas. Entre otras, que esta mañana a las 11 de la mañana hemos hablado con Miguel Asal. Miguel es agente de emergencias del SAMUR, formador en primeros auxilios, divulgador en redes sociales. Se lo digo porque 8 de cada 10 españoles no tiene conocimientos de primeros auxilios. Y hemos estado hablando de una serie de curiosidades, de situaciones cotidianas que se dan en el hogar, en espacios domésticos, para las que estamos poco preparados. Entonces, si a usted le interesa el tema y le gustaría volver a escuchar la entrevista, recuerde que tanto la de Miguel Asal como la de Juanma García, que estuvimos hablando de comunicación no verbal ayer y fue muy interesante, las entrevistas de las 11, además de los contenidos del programa, los tiene disponibles en cope.es, además de en nuestra aplicación. Le recuerdo que se queda con Pilar Cisneros en Mediodía Cope, que luego viene una serie de comunicadores maravillosos y que empieza a las 8 menos cuartos, me ha dicho Corrochano. Tiempo de juego, que hoy hay citas importantes en el fútbol español. Mucha suerte a los que se presentan a esa cita. Y bueno, en fin, sí, ya les lo digo, yo no tengo que ganar el Madrid, sí, equipo español, ¿no? Y enhorabuena, si ustedes culen por esa semifinal. En fin, que recojo esto y le dejo el testigo a Pilar. Gracias y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El miércoles a las 10:30 de la noche en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Puerta del Sol luce a esta hora lista ya para recibir a las dos procesiones más importantes de este Miércoles Santo en la capital, la del Cristo de los Gitanos y la del Cristo de las Tres Caídas. Para ello, el Ayuntamiento de la capital ha vuelto a colocar frente a la Real Casa de Correos más de 300 sillas y plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Unos asientos que ya estuvieron disponibles el pasado Domingo de Ramos. La entrada a ellos es libre hasta completar aforo. Además, para que todo transcurra con total seguridad, el consistorio va a desarrollar un dispositivo especial muy similar también al del pasado domingo, con más de 1.300 policías municipales y 250 sanitarios. Habrá además drones y un escuadrón de caballería. En el caso de que se registre más afluencia de público del esperado, no se descarta hacer como en Navidad, es decir, instalar filtros de acceso a determinadas calles o implantar un único sentido peatonal por vía. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a trasladar hasta la parroquia de Santiago, en pleno centro de Madrid, para saber cómo están viviendo estas horas previas a la salida del Cristo de las Tres Caídas por las calles de la capital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Prepárate para un día épico en Parque Warner. Atracciones, espectáculos y toda la emoción del cine en un solo lugar. Súbete a la acción y vive un día inolvidable. Compra online desde solo 32,90 euros en parquewarner.com. Parque Warner, un parque de película.
El próximo 30 de abril no te pierdas el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras de Tchaikovsky más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 30 de abril Tchaikovsky en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
En Cáritas Madrid vemos a mujeres que se enfrentan solas a su día a día. Mujer joven, sin redes de apoyo, sola para retomar sus estudios o encontrar una oportunidad laboral. Mujer compaginando varios trabajos ella sola para llegar a fin de mes. Mujer sola viviendo en una habitación alquilada lejos de su país. Mujer mayor sola y una visita que no llega. En Cáritas Diocesana de Madrid atendemos al año a más de 67.000 mujeres vulnerables. Aunque solo sea por una sola, caminemos juntas hacia la esperanza.
AutoHero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en AutoHero.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si la lluvia lo permite, esta tarde van a recorrer las calles de Madrid dos cofradías que despiertan una gran devoción entre los fieles madrileños, las hermandades del Cristo de los Gitanos y del Cristo de las Tres Caídas. La primera procesión saldrá a las 8 de la tarde desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, la segunda lo hará un cuarto de hora antes, a las 8 menos cuarto, desde la parroquia de Santiago, donde ahora mismo se encuentra Julio Rivera, que es el hermano mayor de las Tres Caídas. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes.
Ya estás en el templo. ¿Qué se hace estas horas previas a la procesión? Cuéntanos.
Bueno, pues ahora realmente estoy recibiendo a las hermandades de Madrid y todos aquellos que nos quieren visitar.
¿Y cuándo se pasan más nervios? ¿En estas horas previas por la mañana o cuando ya se aproxima la hora de salir con la procesión?
Pues la verdad es que ahora mismo, porque una vez que empiece la procesión, bueno, empezamos a colocarnos en el cortejo y ahora mismo la verdad que ya como quedan las horas previas a ver cómo está la climatología, pues la verdad que los nervios están un poco ya a flor de piel.
Claro. Julio, ¿qué es lo más bonito de esta procesión del Cristo de las Tres Caídas?
Bueno, ver a los hermanos. Sí, ¿no? Todo el año trabajando para este momento, ver a los hermanos su felicidad en la cara. Y ver que al final el trabajo bien hecho, pues al final el Señor te lo compensa con este día.
¿Qué recorrido hace esta procesión, Julio?
Bueno, pues nosotros saldremos hacia la catedral por la Plaza Ramales, cogeremos Palacio, llegaremos a la Catedral de la Almudena, donde seremos recibidos, y una vez que hagamos la estación de penitencia en catedral, cogeremos la calle Mayor para coger la Cava Alta, o sea, lo que es la calle San Miguel, cruzar la Puerta Cerrada, calle La Cava Alta, coger hacia arriba hasta la Plaza Humilladero y girar a derechas para el encuentro con Jesús el Pobre. Posteriormente volver a coger la calle Nuncio, cruzar Puerta Cerrada otra vez, la calle San Miguel, calle El Cordón y bueno, ya en Plaza La Villa y coger Plaza de Hermanos. Y ya salir a la plaza de otra vez de Santiago y entrar ya en casa.
Y si llueve, Julio, ¿cuándo se decide si la procesión sale o no? Porque me imagino que apuráis hasta el último minuto, ¿no?
Sí, bueno, si estuviera lloviendo, lo que hacemos es esperar un cuarto de hora, ¿no? A ver si escampa un poco. Si digamos que las aplicaciones o alguien que tenga información con mucha certeza, hacer un cabildo de agua, hablar con el párroco y hablar con la hermandad de los gitanos, que es con quien salimos esta tarde, y decidir cuánto nos vamos a tomar. Pues media hora, tres cuartos de hora. Y una que decidamos si salir o no, o suspender la procesión. Pero sí, más o menos calcula que una hora sí nos vamos a tomar.
El año pasado ya estuvimos también pendientes de la lluvia. ¿Qué pasó al final? ¿Pudisteis salir o no?
Bueno, salimos a la Plaza de Santiago y estuvimos unos 45 minutos y una vez que bueno ya cumplimos un poco para que la gente nos viera, nos metimos para casa otra vez.
Bueno, esperemos que esta tarde tengamos más suerte. No dan tanta lluvia como el año pasado, ¿no, Julio? Me imagino que os sabéis todos los porcentajes ahora mismo.
Sí, efectivamente, el porcentaje es pequeño, por eso tenemos esperanza de que, bueno, pues si llueve, dejar pasar el porcentaje y salir a la calle.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Julio Rivera, hermano mayor de las Tres Caídas, y toda la suerte del mundo para esta tarde.
Pues muchas gracias a vosotros como COPE. Un saludo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Solo hoy en Ahorra Más, reventamos el precio de las judías verdes. Porque solo hoy ponemos a la venta 20.000 bandejas de judías verdes de 500 gramos por 1,50 euros la bandeja. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Tercera gran gala lírica solidaria de San Isidro el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de la ONG Acción por la Música. Celebra San Isidro con zarzuela, cuplés, chotis, copla y con más de 200 artistas en escena. Entradas a partir de 15 euros en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Final del partido, 3-0 perdió el Madrid.
Habrá remontada en el Bernabéu.
¿Quieres intentarlo?
Este miércoles, desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Alquiler Plus te ofrece este partido.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Todos pendientes, por tanto, del cielo hasta ahora para ver si van a poder salir.